Capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Quién habla? ¿Por qué habla? ¿En qué momento habla? ¿Y por qué la importancia de este mensaje que esperamos desarrollar en estos días que estaremos aquí juntos? Apocalipsis 1:9 dice así: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Qué precioso es como Juan se presenta. Él habla simplemente diciendo: yo, Juan, vuestro hermano. Y al decir vuestro hermano, y después dice copartícipe vuestro, es decir, alguien que está asociado con el pueblo del Señor. Él no se presenta como un personaje especial, sino como un hermano. Y qué cercano es cuando nos tratamos entre nosotros como hermanos, sin otra característica. Y además, al decir vuestro hermano y copartícipe vuestro, él está compartiendo su experiencia con la iglesia. Está compartiendo lo que vio con nosotros, no solo con los hermanos de su tiempo, sino con los hermanos de todos los tiempos, hasta el último día. Él está compartiendo lo que vio, para que su visión sea nuestra visión, para que su experiencia sea también nuestra experiencia. Permita el Señor que esta verdad, esta palabra, podamos asimilarla, porque al final de cuentas el Señor no solo le está hablando a Juan, no solo se está mostrando a Juan, el Señor se quiere revelar a la iglesia. Quiere hablarle a la iglesia. El Señor quiere hablarnos a nosotros. ¿Y por qué partimos con este versículo 9? Porque este versículo le da un contexto. Esto quiere decir que cuándo habló y por qué el Señor habló de la forma que habló. Juan está exiliado a causa de la tribulación, a causa del testimonio del Señor. Él fue perseguido y fue enviado como exiliado a una isla, una pequeña isla del Mediterráneo. Esa isla se llama Patmos, existe hasta el día de hoy, se puede encontrar en los mapas bíblicos, en los mapas normales, ahí está esa isla. Pero no era un día feliz para Juan. Él estaba pasando una tribulación. Y esa palabra en la Biblia habla de prueba, habla de fuego de prueba. Cuando se habla de tribulación, no se habla simplemente de que estamos pasando por momentos difíciles. A veces en la iglesia nosotros decimos, en realidad, hermano, estamos pasando por un momento difícil, un momento duro, estamos pasando una crisis, estamos tristes. Pasar una tribulación es algo que lo abarca todo. No solo él está sufriendo. Todas las iglesias están sufriendo, todos los hermanos están sufriendo. Han pasado años ya, desde que el Señor Jesús, resucitado entre los muertos, glorificado en los cielos, el Evangelio se predicó, la palabra corrió por todos los lugares, por todo el Imperio Romano, que era lo que estaban gobernando ese tiempo. Pero después de tantos años, estaba comenzando a sentirse la debilidad en los hermanos. La promesa del Señor de retornar parecía tan larga. Se anunciaba la venida del Señor, pero el Señor no venía. Estaba comenzando a haber persecución por causa de la fe. Si alguien proclamaba que Jesucristo es el Señor, o confesaba la fe que nosotros hoy día, por gracia del Señor, tenemos, era motivo de ser atacados. Y no solo que se burlaban de ellos, sino que se les prohibía. Y esto era solamente el principio de algo peor que vendría después. Porque, como veremos más adelante, el tiempo de las persecuciones duró 100 o 200 años. Fue un periodo muy triste que se avecinaba más encima para la iglesia. Entonces, no era un momento tranquilo. Cuando uno ve otros momentos de la vida de la iglesia, por ejemplo, la iglesia en Jerusalén, o cuando el apóstol Pablo predicaba, o los apóstoles iban por Judea, por Samaria, por todos lados llevando el Evangelio, por Galilea, y después por toda Asia, Asia Menor, lo que hoy día es Turquía, eso todo comenzó a ser lleno del Evangelio. El Evangelio llegó hasta Roma, llegó a Corinto, llegó a Grecia, llegó a Filipos, y había muchos creyentes, y eran momentos felices. Cuando los apóstoles llegaban, eran momentos alegres, contentos, iban conociendo más y más de la voluntad del Señor. Cristo iba siendo revelado en los corazones, y la palabra del Señor crecía. Había milagros, habían conversiones de multitudes, nacían iglesias por todos lados. Eran momentos de avivamiento, momentos lindos. Pero el día en que Juan está en Patmos y recibe lo que nos va a compartir ahora, eran días de dolor, eran días de desaliento. El mismo apóstol estaba pasando por esa tribulación. Estaba ahí, también nombra la paciencia. La paciencia es cuando uno espera que las cosas vayan bien y no van bien. Y hay que tener paciencia. Cuando uno espera que la iglesia prospere y la iglesia no prospera. Cuando uno espera que los hermanos sean fieles y los hermanos, en vez de ser fieles, a veces se contradicen o abandonan la fe. Entonces, son motivos de dolor y hay que tener paciencia. Pero por causa del reino y por causa de todas las cosas, el apóstol está pasando esta tribulación. Y estando en ese estado, pareciera que el cielo está en silencio, parece que Dios no hace nada. Pero hermano, el cielo estaba viendo todo esto. Dios sabía lo que estaba ocurriendo, sabía el dolor de sus siervos. Y en ese momento, el Señor, a través de... ¿Sí? ¿Se cayó un poco? Fue en ese momento más bien difícil, es que pareciera que el cielo estaba en silencio, pero en realidad no era así. El Señor estaba preocupado, el Señor sabía, y vamos a escuchar estos días, en el desarrollo de las palabras que se comparta, cuán atento estaba el Señor a todo lo que estaba ocurriendo. Entonces el Señor decide que llegó la hora, llegó el momento de intervenir. Juan no esperaba esto. Simplemente el versículo siguiente, versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor es el día de la resurrección del Señor. Él estaba en el Espíritu, estaba adorando, estaba preocupado, estaba buscando el rostro del Señor. Estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Qué impactante, hermano. Qué difícil es describir qué es lo que él sintió en ese momento. Sintió una voz. Lo sintió detrás de él. Y era una voz potente, una voz firme. Hermano, disculpa para no entorpecer esto. ¿Lo debo tomar la mano? Ya. Esto se saca hacia adelante. Ya. Ahí sí. Estas dificultades técnicas suelen ocurrir y hay que tomarlas con libertad. Pero oye una voz detrás de él y se vuelve. Y me volví para ver la voz para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¡Qué impresionante, hermano! ¡Qué tremendo lo que él ve! Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso a su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hermano, necesitamos el socorro del Espíritu Santo para que esta palabra produzca en nosotros el efecto para el que fue enviada. ¿Qué visión gloriosa se le concede a este amado siervo del Señor? ¡Qué tremendo lo que ocurrió ese día! Un día de tribulación y de dolor, como ya dijimos, se transforma en el día más glorioso. La forma del Señor de consolar a su siervo es apareciéndose. Se muestra Él mismo. No le da un milagro, sino viene Él. Él mismo es el milagro. Lo que Juan necesitaba era ver al Señor. El Señor no solucionó la tribulación, no le puso fin a la persecución, no se terminaron los dolores, pero sí Él se hizo presente en medio del dolor, en la isla desierta, semidesierta, ahí estuvo, Él se hace presente. ¡Qué tremendo es esto! Hay un par de escenas más en la Biblia que las cito rápidamente, de memoria, con experiencias similares a esta. Todos conocemos la experiencia del profeta Isaías, Isaías capítulo 6, cuando Isaías dice, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y toda la escena que relata, él se siente morir, se siente pecador, se siente indigno, porque siendo un hombre indigno, un hombre de labios inmundos, han visto sus ojos al rey. ¡Qué experiencia! Que el hombre se desarmó, se sintió pecador delante del trono del Señor. Pero en ese momento, hermano, el Señor lo salva, el Señor no lo condena, el Señor lo repara, lo restaura y luego lo envía. La otra experiencia, también estamos familiarizados con la experiencia de Saulo de Tarso, cuando respirando amenazas, persiguiendo a los cristianos, iba camino a Damasco y le rodea un resplandor de luz del cielo, él queda derribado en tierra, temeroso, temblando, y si está derribado en tierra, él pensaba que se moría. Cuando se dio cuenta que en realidad estaba persiguiendo a Cristo mismo, ese hombre se desarmó, a ese hombre le cambió la vida entera. ¡Qué tremendo! Y él no vio un rostro, no vio un trono, simplemente la presencia del Señor lo hizo. El Señor que lo detiene, él va caminando en el sentido contrario de la voluntad de Dios. El Señor lo detiene y él se siente morir con la sola presencia del Señor que lo ataja en el camino. Pero tampoco lo mata, tampoco lo destruye el Señor. Tampoco lo castiga, simplemente lo detiene y luego lo envía a que se encuentre con los hermanos, que el Espíritu Santo lo llene y comience para él una nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo ministerio, un servicio verdadero para Dios. ¿Cómo Dios interviene, hermano? Interviene en distintos momentos de la historia, pero el mismo Señor se le aparece ahora a Juan de una manera como nunca antes el Señor se había mostrado. Esta visión del Señor es superior. Es cierto que es glorioso, lo de Isaías, porque es el mismo Señor y el Señor es glorioso siempre. Es el mismo Señor que se apareció a Saulo en el camino a Damasco, pero allí Saulo no vio nada más que el resplandor, la cantidad de detalles, hermano. Ver 7 candeleros de oro, eso ya es impresionante. ¿Qué significan 7 candeleros de oro? El mismo Señor se lo explica más adelante, dice, los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¡Qué tremendo es esto! Dentro de Apocalipsis hay un lenguaje de figura. Esto significa esto, un candelero de oro. Un candelero es una lámpara, algo que está destinada a alumbrar, como se enciende un foco luminoso. Eso es un candelero y es un candelero de oro. El oro habla de algo celestial en la Biblia. Es algo del cielo que está en la tierra para alumbrar a los hombres. Eso es la iglesia. Por pequeña que parezca, por atribulada que esté, por dificultades que esté pasando, ante los ojos del Señor, la iglesia es un candelero que alumbra y que está destinado a alumbrar. Y luego ve también las 7 estrellas en la mano del Señor, 7 estrellas en su mano, y le dice que esas 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Eso necesita explicación. En los días venideros habrá más luz respecto a esto. No le habla a un hombre, lo define como un ángel. El ángel, se supone que el ángel es el que protege la iglesia, el que cuida la iglesia, el que supervisa la iglesia, el responsable de la iglesia. Pero en realidad nunca hemos visto ese ángel. Pero cuando vemos, y así lo entendemos, que el Señor no deja a la iglesia sola. En la iglesia hay siervos y siervas, hay hermanos y hermanas con gracia del Señor que se preocupan por la iglesia, que cuidan la iglesia, que la iglesia no cambie de rumbo, que la iglesia no se desvíe, que la iglesia no se debilite. Esos hermanos, ese grupo de hombres y mujeres están destinados a guardar el testimonio del Señor en medio de la iglesia. Están destinados a cuidar, a alimentar, a pastorear, a supervisar. Ellos son responsables de que la iglesia esté en un buen pie. Y son responsables si la iglesia no está bien. Cuando el Señor llama a la iglesia, la llama a cuenta, no llama al más pequeño, no llama al hermano más nuevo. El Señor hace responsables a alguien que tiene responsabilidad sobre el rumbo que la iglesia tiene que llevar. Así entendemos nosotros lo que es el ángel. No es un hombre, normalmente es un cuerpo, un grupo de hermanos y hermanas que tienen la gracia, la responsabilidad, el peso sobre sus hombros. Pero así nos vamos acercando. La visión, ve al Señor, ve a uno semejante al Hijo del Hombre. La primera impresión, este es Jesús, este es el Señor. Pero es tan glorioso que no dice que es Él, dice que es semejante a Él. Y no lo recuerdo, uno siempre se acuerda las visiones de Juan. Digamos, la persona de Juan, él era tan cercano al Señor, cuando estaba, había algo especial que hacer, el Señor escogía a Pedro, a Juan y a Jacobo. Hubo algunos milagros que no los vieron los demás. Lo vio Pedro, Juan y Jacobo. Él vio actuar a su Señor. Vio los milagros de su Señor. Estuvo en la transfiguración con el Señor, con Pedro, Juan y Jacobo. Ahí estaba Juan. Pero en la hora de la crucifixión, cuando el Señor estaba en la cruz, cuando el Señor habla desde la cruz, no está Pedro, no está Jacobo. Está María, la madre del Señor, y está Juan mirando a su Señor crucificado. No están los otros. Juan, Pedro lo había negado, Jacobo no estaba presente, pero Juan nunca lo dejó. La oportunidad que tenía, él quería estar con el Señor y lo vio en su máxima debilidad. Lo vio crucificado, lo vio con la corona de espinas, azotado, sangrando a su Señor. Pero ahora lo ve. Y lo ve con vestidura, con un vestido, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esas son las vestiduras sacerdotales. El sumo sacerdote que se describe en el libro de los hebreos con tanto detalle. ¡Qué glorioso es el gran sumo sacerdote que tenemos! Ahora se hace presente, está frente a él. Como que el Señor por un momento dejó su lugar glorioso a la diestra de la majestad de las alturas en el lugar santísimo celestial y se hace presente en la isla de Patmos en medio de la tribulación y está ahora frente a su siervo. Lo vio y se dice que estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro, un cinto en su pecho como una banda. De alguna manera las autoridades terrenales cruzan algo especial adelante que muestra que son autoridad. Y aquí hay una autoridad que es celestial, que es divina. Aquí hay alguien que tiene poder, alguien que manda, alguien que ostenta la suprema autoridad celestial. ¡Qué tremendo! Su cabeza y sus cabellos. Él observó todas las vestiduras, el pecho con su cinto de oro y luego su cabeza, su cabello. Eran blancos como blanca lana, como nieve. Eso habla de su divinidad, de su eternidad, del Señor, el Verbo que estuvo eternamente con el Padre, el Verbo que se hizo carne, el mismo que vive por los siglos de los siglos. De eso habla y lo describe así. Sus ojos, ahora vuelve otra vez hacia abajo, después de ver sus cabellos, ve sus ojos, y sus ojos como llama de fuego. ¡Qué mirada, hermano! Hay miradas y miradas, esta mirada es una mirada penetrante, una mirada que traspasa. Sus ojos son como una llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. De los ojos salta a los pies eran visibles, sus pies eran como el bronce bruñido. Lo debe comparar a algo que él vio, seguramente vio una fundición. El bronce no es un metal, es una mezcla de metales, hay que fundir los metales y como con fuego que lo derrite y está refulgente como llama de fuego y refulgente como en un horno. Hay una relación en eso, entre los ojos como llama de fuego y los pies como el bronce bruñido. Y tenemos que recordar una cosa, que todos los enemigos del Señor serán puestos por estrado de sus pies, de tal manera que lo que el Señor ve con sus ojos, lo negativo que Él ve con sus ojos, lo aplasta con sus pies. La maldad que él ve con sus ojos, la aplasta con sus pies. Todo lo que debe ser juzgado, lo que sus ojos ven y juzgan, sus pies terminan aplastándolo. Qué tremendo es todo esto. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. O sea, él escuchó esa voz era como un estruendo de muchas aguas. Que así no habla el Señor, hermano. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Eso es una figura, no es una espada real. Porque la palabra del Señor es como una espada de dos filos. Y termina diciendo, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hay muchas descripciones en las Escrituras, en los profetas, en el Antiguo Testamento, especialmente acerca de la gloria de Dios, la gloria del Señor, pero ninguna como esta. Y esta fue para Juan, pero no solo para Juan, es para nosotros. Para que nosotros tengamos conciencia de quién es el Señor y el efecto que produjo. Esto es lo otro, es tremendo que vemos aquí. El efecto que produjo Juan cuando le vi. ¿Qué pasó con él? Caí como muerto a sus pies. Uno puede justificar que Isaías, en el Antiguo Testamento, donde no estaba todo revelado todavía, se haya sentido tan inmundo, pecador. Uno puede entender que Saulo de Tarso cayera a tierra porque él estaba luchando contra el Señor. Cae a tierra. Él era el peor de los pecadores en ese momento. Dice, de los pecadores yo soy el primero, decía él. Es un pecador en tierra. Pero ¿qué pecado podía tener Juan? Juan era un redimido por la sangre del Cordero. Era un siervo consagrado. Era un hombre de Dios, un hombre maduro, un hombre santo. Igual cae. Igual cae. No porque se sienta pecador, porque él es un redimido. Se cae ante la visión que ve. Es tan precioso lo que ve. Es tan digno de gloria lo que está viendo. Está viendo al Señor mismo. Está viendo al Cristo glorioso. Está viendo al Señor Jesús tal como Él es ahora mismo. Él conoció a Cristo según la carne. Lo vio con sus ojos terrenales. Lo vio, es verdad, lo vio. Incluso en el monte de la transfiguración, algo alcanzó a ver del Señor con su rostro precioso y su vestidura como la luz. Pero lo que ve ahora supera todo lo que él se hubiese imaginado. Cae a tierra, cae como muerto, como indigno ante la presencia gloriosa del Señor. Él se desarma. Y lo que viene a continuación, hermano, el Señor llene nuestro corazón de admiración por lo que viene, porque dice, y él caí como muerto a sus pies. O sea, él cae derribado, como una actitud de adoración, y el Señor dice, puso su diestra sobre mí. O sea, lo toca sin que se desintegre. Es alguien que vino del cielo y toca a un ser terrenal como tuyo. En ese momento se junta un hombre celestial con un hombre terrenal. Se junta el cielo con la tierra en dos personas, el propio Señor Jesús y Juan su siervo humillado delante de él. ¿Cómo habrá sido ese sentimiento, de sentir esa mano? Me imagino sobre su hombro o sobre su cabeza, pero lo tocó y sentir ese calor, esa ternura, esa compañía, ese poder. ¿Cómo habrá sido él? Su cuerpo habrá temblado entero de sentir a su amado Señor, el que dio su vida por él. Pone su diestra y le habla, imagínense. La voz como el estruendo de muchas aguas se transforma en una voz tierna, una voz de tú a tú, como el Señor se adapta a la fragilidad de su siervo y le dice, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto. Y esto es tan impresionante, hermano. Porque ver al Señor de esta manera, con su rostro resplandeciente, con su vestidura, con sus ojos como llama de fuego, Él pasó por la muerte, porque Él tuvo que morir. Ahora aquí en Apocalipsis 1 le vemos en el máximo la máxima expresión de su gloria, y Él no se olvida de la cruz. Estuve muerto. ¿Y qué significa eso para un creyente? ¿Qué significa eso para ti, para mí? que nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Esa es la manera como nosotros reconocemos que es el Salvador, que no es un ángel extraño, que no es un personaje que se... Porque la Escritura dice que hasta Satanás se viste como ángel de luz. Pero el enemigo jamás podrá decir que Él murió y resucitó. Pero el Señor Jesús, cuando se describe a sí mismo, se define a sí mismo como el que estuvo muerto, eso nos da a nosotros tranquilidad. Porque la muerte de Cristo nos dio a nosotros vida. Su sangre derramada nos limpió de todos nuestros pecados. De tal manera que delante de la presencia del Señor, ahora podemos nosotros estar como redimidos por su sangre. Qué tremendo, hermano. Cómo se une aquí la gloria del Señor con su sacrificio en la cruz. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Hermano, tener las llaves significa yo soy el que abro y cuando yo abro nadie cierra. Yo soy el que cierro y cuando yo cierro nadie abre. Y en realidad todo esto que estamos diciendo aquí, hasta aquí, nos autoriza para hacer un brevísimo comentario, solo de un par de cosas que mencionar del libro entero de Apocalipsis. El Señor escogió esa hora oscura de la iglesia, esa hora dolorosa, para revelarse Él como el que tiene los destinos de la humanidad en su mano. Él es el que va a juzgar las naciones. Él es el que va a condenar a la gran ramera, a la Babilonia de este mundo. Él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Él es el que va a enviar al lago de fuego a Satanás con todos sus demonios. Él es el que va a definir qué es lo que va a ocurrir con la sociedad civil, con el sistema político de este mundo. El Señor es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que permite todo lo que está ocurriendo. Y un día toda injusticia será aplastada. Y aquí aparece, hermano, un contraste tan grande, porque el Señor al mundo lo trata de una determinada manera, a los demonios los trata de una determinada manera, a los reyes de la tierra los trata de una determinada manera, pero cuán distinto es como el Señor trata a su iglesia amada. Ese es el corazón del mensaje de esta mañana, hermano amado. Que el Señor nos socorra. Un par de lecturas bíblicas, rapidito. Apocalipsis capítulo 6. Solo para ver por un momento. Apocalipsis 6, versículo 12. Miré cómo abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Escuchen. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas. Hermano, ¿quién le habla a los montes? ¿Quién le habla a las peñas? Alguien que perdió la cabeza, alguien que se volvió loco, alguien que perdió la razón. La gente se enloqueció y le dicen a los montes: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono, sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermano, esto es algo que ocurrirá. Habrá un momento en que todos los que niegan al Señor, todos los que se oponen al Señor, todos los que no toman en cuenta al Señor, tendrán que huir, porque ante ellos habrá llegado el día de la ira del Cordero y no tendrán dónde esconderse. Le clamarán a las piedras que los cubran y no podrán hacerlo, porque eso es imposible. Las piedras no responden y ellos no podrán soportar la mirada. ¿Qué contraste con Juan? Juan dijo, y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué contraste? Y aquí dice, escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¡Qué contraste! El mundo se espanta, pero los creyentes nos regocijamos en la gloria del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Esto es solo un breve comentario de esto. Apocalipsis 18:21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo, con el mismo ímpetu, así como una gran piedra, como una gran piedra de molino, la arrojó al mar, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas y de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. El juicio de Dios sobre este mundo. ¿No le parece a usted, hermano, hermana, que este mundo se volvió extraño? Y en realidad siempre ha sido así, solo que ahora se conoce más, nada más. Antes no teníamos las comunicaciones que ahora tenemos. Hoy sabemos lo que ocurre en el mundo entero. Pero la crueldad de los hombres, la crueldad de los emperadores, la crueldad de los ejércitos, de las guerras, de los famosos holocaustos, de las persecuciones, de las matanzas, y todo esto enredado, esto de la política de este mundo, esto de las sociedades secretas de este mundo, de las cosas extrañas que ocurren en este mundo, de la maldad desatada. Oh, hermano, pero teníamos mucho tiempo hablando, no necesitamos ver. Están las noticias, está la televisión, está en internet todos los días. ¿Cómo ha aumentado la maldad de este mundo? Y parece que Dios no hace nada. Pero la iglesia tiene un testimonio por dentro. La iglesia tiene la visión de Juan, la visión del Cristo glorioso. Él es el que define la historia. Él es el que un día se aparecerá, se hará presente, se hará visible. Y su rostro nadie lo podrá ver. Y querrán huir despavoridos de ese rostro luminoso que negaron toda la vida. Y esta Babilonia, la gran ciudad, que es el sistema mundano completo, hermano, será completamente juzgada, completamente destruido. El sistema político, económico de este mundo, los reinos de este mundo, hermano, el Señor lo juzgará completamente. ¡Qué precioso es el libro de Apocalipsis! Apocalipsis capítulo 1, se aparece el Señor, le habla a las siete iglesias. Pero junto con eso está diciendo también, yo te voy a decir, Juan, y nos dice a nosotros como iglesia, yo me hago cargo de los juicios. No hay injusticia que no será juzgada. No hay pecado que no saldrá a la luz. No habrá secreto que no será juzgado. El juez justo aparecerá un día. Y finalmente, hermano, con esto termino esta parte. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno. Hermano, miles y miles, miles de millones de seres, juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los creyentes tenemos que tener todas estas cosas siempre presentes. Siempre presentes. Parece que Dios no hace nada, pero Dios ya lo tiene todo decidido. Cuando se levanta la maldad y se multiplica la maldad, parece que Dios no hace nada. Pero Dios tiene reservado un día. Será el día de la ira del Señor. Tiene un día de juicio. Será el día del juicio del Señor. Y no solo a los vivos, a los muertos también. Se puede decir, esta persona murió y se salvó de la cárcel. Esta persona, después de todas las trampas que hizo, los asesinatos y la sangre que tiene en sus manos, nunca fue juzgado. No, Señor. Viene un día en que esa persona se presentará ante el tribunal del Señor y Dios todo lo juzgará. Y el Señor a todo inmundo, a todo homicida, a todo hechicero, a todos ellos los aplastará y los lanzará al lago de fuego. Ese es nuestro Dios. Hermano, pero ¿quiénes son los que se salvan? Cuando el Señor habla ahora y le habla a su iglesia, el mensaje que vamos a escuchar, cómo le habla el Señor ahora a la iglesia. Los únicos que se salvan son aquellos que se arrepintieron de sus pecados, aquellos que conocieron a Cristo, que lo recibieron en su corazón, que el Espíritu Santo hizo morada en ellos. Fueron los hermanos que alababan al Señor y que esperaban la venida del Señor, humillados, perseguidos, despreciados, pero en el cielo, sentados con Cristo en lugares celestiales, con vestiduras blancas, los redimidos con un canto de gloria. ¡Qué tremendo, hermano! Si alguno de ustedes que está escuchando esto ahora o viéndolo por otro medio, si no está aquí presente, si alguno no está en Cristo, si alguno no ha conocido la salvación de Dios, lo único que le espera es la condenación de Dios. Por eso hay que correr y refugiarse pronto, porque solo los que somos de Cristo seremos salvos. Qué precioso es el Señor, hermano. Tenemos que llenarnos de este conocimiento, empaparnos de esta gloria, decir, este es el Señor a quien servimos. La iglesia se debilita cuando pierde de vista al Señor. La fe se debilita cuando ya no estamos mirando al Señor. Comenzamos a ver solo los defectos de los hermanos. Y eso es triste. Hermano, si yo voy a una reunión a alabar a mi Señor. Voy porque el Señor es digno. Voy a orar a aquel que responde desde los cielos. Voy a tener comunión con aquel que dio su vida por mí, que vendrá por nosotros, porque conozco su gloria. Él es digno de toda adoración. De los problemas se ocupará el Señor. Lo que haya que juzgar, el Señor lo juzgará. Lo que haya que sanar, el Señor lo sanará. Yo vengo a la reunión y permanezco en la comunión con los hermanos porque no pierdo de vista la gloria de mi Señor, que es digno de ser alabado. Bendito sea el Señor, amado hermano. Apocalipsis capítulo 1 termina con esta visión gloriosa del Señor y la orden que Él da ahora para la iglesia. Es verdad que el Señor juzgará al mundo, pero el juicio comienza por la casa de Dios. El Señor pasa revista, ese es un término militar. Es decir, ¿cómo está? ¿Cómo están mis soldados? ¿Cómo están mis redimidos? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo están mis iglesias? ¿Y por qué 7 iglesias y no una sola? Nadie se confunda. Son 7 iglesias, 7 ciudades, 7 expresiones. Pero el Señor escoge. Había mucho más iglesias. Había cientos de iglesias, tal vez miles de iglesias. Pero el Señor escoge estas 7. Y en estas 7 iglesias, Él va a definir lo que le gusta y lo que no le gusta. Lo que aprueba y lo que no aprueba. No solo de Éfeso hasta la Odisea, sino también hasta aquí, hasta nosotros. Y esto sirvió a las iglesias a través de los siglos, hasta ahora, y de aquí hasta la venida del Señor. Estemos nosotros presentes en este mundo o no estemos, esta palabra servirá de aliento, servirá de juicio, servirá de alerta, servirá de consuelo y también servirá de advertencia para todos los hijos del Señor que son considerados su iglesia. Con lo que acabo de decir antes, del juicio a los muertos, del juicio a los demonios, del juicio a la Babilonia o a los reyes de este mundo, aquí el tono cambia completamente. Aquí el Señor le habla primero a su siervo Juan. No temas, Juan. Por lo menos tres temores. El temor que produjo la sola presencia del Señor. Él pensó que se moría por ver al Señor. Pero no temas, soy yo, el mismo que morí por ti soy yo. Consuelo listo. Segundo temor, la condición del mundo. El mundo empeora, el mundo está avasallando, el mundo va a hacer desaparecer el testimonio de Dios sobre la tierra. Esos son los temores. La iglesia se está debilitando. Mis compañeros apóstoles ya murieron, los mataron, yo soy el próximo. No temas, Juan, yo juzgaré el mundo entero. Gloria al Señor. El destino de la humanidad está en mis manos. Y también Juan podía decir, Señor, yo sé, el temor de Juan, se están debilitando las iglesias. Está entrando el pecado en las iglesias. Están entrando herejías, los cristianos ya no son lo mismo, ya perdieron el fuego del principio. Pero el Señor viene con una voz preciosa y dice, no temas, las siete estrellas están en mi mano y soy yo el que ando en medio de los siete candeleros. La iglesia es responsabilidad mía, yo estoy atento. Y esto le dice el Señor a las siete iglesias, yo conozco tus obras, ninguna se escapa. Conozco tus obras. Una cosa muy hermosa del Señor. No solo ve lo malo. Es cierto que hay cosas muy feas que Él ve. Pero Él siempre dice, esto apruebo. Esto que tú amas, yo también amo. Esto que tú aborreces, yo también lo aborrezco. Esto, hay personas en medio de ustedes que andan con vestiduras blancas y son dignas. O sea, no, que nadie te arrebate lo que tienes. El Señor aprueba lo hermoso de las siete iglesias, pero es severo con aquello que no le gusta. Hay algo que no corresponde. Aquí entró algo que no es mío. La santidad es mía, el pecado no es mío. La rectitud, el amor de los hermanos, eso es mío. Cuando entra entra a profetizar a alguien que no corresponde, eso no es mío. Y así el Señor con amor advierte y promete. Qué amoroso el Señor, hermano. A cada iglesia se le presenta se identifica con él como un acto de amor. Dice a la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2:1, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Ay, qué tremendo, hermano. Todos hemos leído la carta a la iglesia en Éfeso. En Efesios capítulo 1 al capítulo 6. Nos llenamos de alegría. Pablo la escribió. Una escritura indirecta. Pablo, el hombre, el siervo del Señor, recibió del Señor la revelación y le escribió a la iglesia. Le escribió las grandezas, las profundidades. Y le escribió también algunas advertencias, algunas recomendaciones. Pero ahora hay una segunda carta que no viene de Pablo, no es indirecta, es el Señor mismo que le habla y encontró un siervo a través del cual hablarle. Así tenemos que recibir la palabra. Vamos a escuchar acerca de las iglesias de estos días. Y digamos, esto no fue para Éfeso, esto es para mí. Esto no es para la Odisea que alguna vez existió esa iglesia, es para mí. Porque es una carta para las siete iglesias. Es decir, en algo nos toca a nosotros. En algo el Señor nos va a reprender. Estemos con el oído atento. En algo nos va a probar. En algo nos va a consolar. Pero qué amoroso es el Señor. Porque aunque ve cosas negativas, no aplasta a la iglesia, no la condena, sino que le da una oportunidad. Y a 5 de las 7 iglesias les dice esta palabra: arrepiéntete. Se fue celoso y arrepiéntete. Un arrepentimiento, hermano, que debe ser muy consecuente. Un arrepentimiento que significa un cambio verdadero, con obras verdaderas, con frutos verdaderos. Porque el Señor no acepta lo que es aparente. Él solo acepta lo que es real. El Señor no acepta una alabanza de labios. Nunca la aceptará. Él acepta una alabanza del corazón. Él no acepta que alguien venga por venir. No, si vas a venir a reunirte es porque me amas. Él no acepta que nosotros seamos cristianos tibios. No, preferiría que fuese frío o caliente, pero no tibio. Si eres tibio, te vomitaré. Por tanto, sé fue celoso y arrepiéntete. Yo golpeo tu puerta, quiero entrar de nuevo, quiero llenarlo todo. Hermano, que el Señor los socorra con esto. ¿Cómo el Señor se identifica? Yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió, dice esto. Después a otra iglesia le dice: yo, el que tiene la espada de dos filos, dice esto. El que tiene los ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. ¡Qué autoridad! El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Dice, el que tiene el santo, esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¡Qué tremendo! Esto dice el amén, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio y la creación de Dios, dice esto. El Señor nos dé oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y termino con esta parte, hermano. Junto con juzgar el Señor lo que no le agrada, y con afirmar lo que sí le agrada, deja ese espacio para el arrepentimiento, para que seamos vencedores. Y un vencedor es un cristiano normal. Un vencedor no es un super cristiano, que alguien que ha escrito muchos libros, que predicó a multitudes, no. Un vencedor es una hermana, un hermano sencillo que hace su trabajo cada día, una madre que cría a sus hijos, un padre que provee para la casa, pero que vive su fe. Guarda el testimonio de Jesucristo, ama al Señor, ama a la iglesia, espera la venida del Señor. Un cristiano normal que guarda la fe, que no se avergüenza de su Señor. Y el Señor dice: al que venciere, que esto, hermano, conmueve el corazón. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oh, hermano. Cuando uno lee la Biblia y mira Génesis, en Génesis estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, en Génesis estaba el árbol de la vida, y cuando el hombre pecó, fue expulsado del huerto y no se le permitió entrar al hombre. Y parece que eso se perdió, parece que eso no existiera, pareciera que eso está borrado. Pero el Señor le promete a su amada, aleluya. El árbol de la vida sigue existiendo, el paraíso de Dios existe real, y los vencedores comeremos del fruto del árbol de la vida. ¡Qué bendito es nuestro Dios! Hermano, estas promesas se le hacen a alguien a quien se ama, porque el Señor nos ama. El Señor te ama, el Señor me ama. Bendito es el Señor. A mí no me trata como tratará Babilonia. A la iglesia no la trata como a los reyes de la tierra. Menos como a los ángeles o a los demonios. Es verdad que hay ángeles que cumplen la voluntad del Señor. Pero nosotros somos siervos de Dios. Y los ángeles santos, los ángeles verdaderos. Cuando, confundido por las revelaciones, Juan en un momento se postró para adorar al ángel. El ángel le dijo: no lo hagas. No lo hagas, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo. Es un privilegio, hermano, ser consiervos de los ángeles. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere le daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y un nombre escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre que está en los cielos y delante de sus ángeles. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oh, hermanos, ¿cómo trata el Señor a la iglesia? ¿Cómo le da oportunidad a la iglesia? ¿Cómo le da esperanza a la iglesia? ¿Cómo le está diciendo el Señor a su amada iglesia? Yo quiero que estés conmigo. Yo quiero que disfrutes la gloria eterna conmigo, el reino eterno conmigo. Yo regiré las naciones con vara de hierro, y a ti te daré la autoridad que a mí se me ha sido dada. Te daré que te sientes conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermano, esto ya llena nuestra capacidad de entender. ¿Cómo será eso? Queda como un misterio, queda como algo grande, inmenso, que llena nuestro corazón. Aunque no entendamos todo el Apocalipsis, una cosa está clara: que la palabra del Señor se cumplirá. Aunque no entendamos todos los sellos, todas las copas, todas las trompetas, no importa. Aunque no entendamos la tribulación, el arrebatamiento o el reino del anticristo, no importa. Lo que importa es que el Señor es el gran vencedor, que Él es la lumbrera de la nueva Jerusalén, que son bienaventurados los que lavan sus ropas para entrar por las puertas de la ciudad, que un día veremos su rostro y reinaremos con Él por los siglos de los siglos, que el Señor que ha de venir pronto vendrá, y el Espíritu y la Iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Le invito, hermano, a contemplar al Señor en su gloria. Que no se te, a ninguno de nosotros, que no se nos enfríe, que no se nos debilite la fe. A cada uno de nosotros, que tengamos ese asombro, esa admiración por la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Él es digno de que le rindamos la vida, que lo veamos tan glorioso así como Juan lo vio, y nos aferremos de Él. Oh, hermano, y así aferrados del Señor, entregados al Señor, el Señor nos usará como vasos útiles. El Señor nos invita por su Espíritu en este retiro a obedecer su palabra, a recibir su palabra. No digas solamente: ah, que estuvo lindo el mensaje, estuvo lindo el retiro. Que nos salgamos de aquí como heridos, como traspasados con una espada de dos filos, y con temor vayamos a nuestra intimidad en la presencia del Señor y digamos: Señor, corrige mi vida. Permite que mi arrepentimiento te agrade a ti. Que mi vida sea como tú quieres que sea. Porque si obedecemos, hermano, al Espíritu de Dios, obedeceremos. Y si seguimos siendo rebeldes y no obedecemos al Señor, hermano, será como desobedecer a Dios mismo. Y será como decir al fracaso: ven y abrázame. Yo no quiero ser un descarriado. No quiero ser un fracasado en el camino del Señor. No quiero ser un Demas que, amando a este mundo, desampara el servicio y lo menosprecia. No quiero ser de los que retroceden para perdición. Quiero ser de los que prevalecen, de los que tienen fe para salvación, para ser útiles en las manos del Señor. Tal vez nos toque sufrir juntos, pero estaremos juntos y el Señor estará con nosotros. Tal vez tengamos que pasar por tribulaciones, por vergüenza, y medio mundo nos rechace y se burle de nosotros. Hermano, será una pequeña cruz. Y si alguno de nosotros tuviese que morir por la causa del Señor, no hay honra más grande, hermano. Si el Señor nos llega a conceder tal privilegio que por causa del testimonio del Señor podamos ser contados entre los mártires, eso también está escrito. No le temamos ni a la muerte, hermano. El Señor lo dijo: no temas a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Temed más bien a aquel que puede poner tu alma en el infierno. Pero el Señor ya nos salvó a nosotros. Aferrémonos del Señor. Y cuando nos aferramos del Señor, cuando el Señor llena nuestro corazón, siempre vamos a encontrar compañeros, siempre vamos a encontrar hermanos, amados. Vamos a vivir el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Encontraremos compañeros, consiervos amados, con quienes consolarnos, caminar juntos, servir juntos, pelear juntos la buena batalla. Sea bendito el nombre del Señor. Jesucristo es el Señor, hermano. Les invito a que estemos de pie por un momento en respeto al Señor y hacemos una oración de gratitud. Te bendecimos, Padre nuestro, te agradecemos. Te agradecemos por la revelación de Jesucristo. Te agradecemos por el capítulo 1 de Apocalipsis, con toda la gloria de nuestro Señor. Te agradecemos por la conclusión de Apocalipsis, Señor, donde tú siempre eres vencedor y siempre eres triunfante. Eres testigo fiel y verdadero, y tus palabras son fieles, y tus palabras son verdaderas. Y todo lo que está escrito se cumplirá. Bendito sea tu nombre. Gracias por el mensaje a las 7 iglesias. Gracias por el aliento que tú nos traerás. Gracias por la advertencia que tú nos traerás. Gracias por el consuelo que tú nos traerás. Que los corazones de tu iglesia, de todos los que oigan este mensaje, sean buena tierra para que fructifique.